vos, qué voz impresionante, Carlos Morel. Qué tango hay que cantar. Mira, si yo fuera cantante y tuviera que subir después de él al escenario, creo que no habría tango que pudiera interpretar. Carlos Morel, una de las mejores voces de nuestro tango, un gran intérprete, también con su bandoneón, un músico completísimo y que ahora está aquí en La Máquina Tanguera. Carlitos, bienvenido, hola.
Hola corazón, ¿cómo andás, Natalí? Muy feliz de estar conectándome con vos. Te quiero desearte mucha suerte en este programa de tango y como a toda la gente que hace bien para el tango, que es la música que tanto amamos.
Bien, Carlitos, vos sabés que te admiro muchísimo, sos, como lo decía recién, un artista súper completo que arrancó muy, pero muy tempranito, jovencito, ya, y que ha pasado, bueno, quiero que hagamos como un recorrido, como un paseo por tu trayectoria que es tan, pero tan amplia.
Bueno, muy bien. Antes de continuar, quiero decirte que estoy aquí acompañado con el maestro Tony Gallo, que vino a grabar aquí a mi estudio, Así que aprovechamos para que lo saludes a Tony.
Bueno, dale, hola Tony.
Hola Natalie, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bueno, qué buena dupla que armaron,
Sí. Dice, qué producción, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, se los ve muy bien juntos en el escenario. Sí. Bueno. Así que eso es maravilloso. Y que bueno, que estén grabando también es alentador. ¿Hay algún trabajo, algo que me quieran ir comentando ya? ¿Se viene algo?
Sí, en realidad tenemos varias cosas preparadas. Hace como 6 años que estoy grabando un disco muy lindo, con figuras invitadas. Bueno, a medida que pasaron los años, se nos fueron yendo algunos de los íconos que van a estar en ese disco, como Osvaldo Berlingeri, Ernesto Baffa, los maestros Alberto Podestá y Juan Carlos Godoy. Pero bueno, ya está atesorado su trabajo en este disco, que espero terminarlo pronto. Tengo algunos invitados como Carlitos Rossi, Sandra Luna, Roxana Fontán.
Qué bueno.
Que son compañeros de toda la vida que están ligados mucho a mi carrera y yo quise que estuvieran conmigo. Y por supuesto Tony, Julián Armida, en la parte musical, así que es un lujo, un disco va a ser un lujo.
Bueno, esperemos que se concrete todo lo que esté faltando para que pueda salir de una vez, ya hace un rato.
Seguro, este es uno. Y después estamos grabando con Tony, con conjunto de guitarras, dirigido por él, un disco de folclore integral, digamos, ¿no? Zamba, está algún tango campero, milonga surera, y bueno, y algún estilo también, o sea, digamos el folclore que está más relacionado al tango, ¿no? De la época de Carlos Gardel.
Son grandes amigos. Bueno, muchos tangueros han arrancado de la mano del folclore. Lo tuyo ya fue tango de cuna, ¿no, Carlitos?
Sí, yo empecé a cantar tango, no sé, no tengo idea, porque a los 3 años y medio, mi tío, el único hermano varón, el único hermano que tiene mi mamá, él tuvo 2 hijas mujeres, y yo era el sobrino, pero era como el hijo varón que no tuvo.
Claro.
Entonces siempre me venía a buscar los fines de semana, me llevaba a pasear de chiquitito. Y en una de esas salidas me llevó a un lugar en la avenida Corrientes, que se llamaba Obelisco, Estudios de Grabación Obelisco, donde podía grabar cualquiera, vos pagabas y te hacían un acetato, y grababa lo que quisieras. Entonces yo grabé, me hicieron un disco doble, donde grabé el tango Mi Noche Triste, grabé La Chacarera La Borda, que cantaba Rodolfo Zapata, un gran éxito de Rodolfo Zapata, Bandoneón Arrabalero, que fue el primer tango que canté, y después también del otro lado un tango rarísimo, que había grabado Charlo, que se llamaba Ave Negra, que está dedicado a los abogados, que es un tango rarísimo, muy poco difundido, y dice, Ave Negra, que pintus a por el entierro, mancha tinta, que cara para un funeral. Estaba muy raro, tipo cuando veía un pibe de 3 años y medio cantando eso, no entendía
claro,
nada.
Decís, ¿de dónde sacó? Claro.
Todo a media lengua, pero bastante, bastante bien. Lamentablemente con el tiempo, viste, uno no preserva el cambio de tecnología y se deterioró ese hijo y bueno, y se perdió. Ajá. Lo único que tengo es un registro de los 11 años.
Mirá vos, bueno, bien, es un lindo documento.
Bastante lindo, sí.
Me contaron por ahí que vos bandoneón arrabalero ya la escuchabas en la cuna, que te la cantaban para ir a dormir.
Claro, ese era el tango que Coca, mi vieja, me cantaba para dormir.
Mirá.
Pero eso fue el primer tango que yo canté y aprendí, o si no al 100%, por parte de la letra, ya la cantaba de chiquitito.
Bien, y tu viejo tenía una casa de tango también, o sea, no había alternativa, eras tanguero o tanguero, ya digamos, con estos antecedentes.
Claro, mi viejo tuvo una casa en Avellaneda que se llamó Tango Bar, como el famoso Tango Bar de Buenos Aires, y en ese Tango Bar, por ejemplo, cantaba Rubén Juárez a los 19 años, con el bandoneón solito, él tocando el bandoneón y cantando. Rubén Juárez es nacido en Ballesteros, Córdoba, pero se crió en Avellaneda, en Wilde, en Sarandí. Y bueno, cantaba otros cantores de barrio que eran muy buenos, Cacho Castelar, Carlitos Aguerrido, cantores excelentes de barrio. Y ahí también yo di mis primeros pasos, tipo a los 8 años, porque eso fue en la década del 60 y pico, yo nací en el 58, así que calculá que fue en el 66 más o menos. De por sí, 66, un año glorioso para mí, porque fue campeón Racing.
La cadena.
También, y al otro año campeón del mundo, así que...
Pero...
Y este año es de Racing también, así que estamos...
Ah, bueno, está bien.
Es como... El más montado que pude haber caminado por la calle del sur.
Es como una reunión de hinchas esta.
Sí, absolutamente.
Nos juntamos todos, todos tangueros, todos de Racing. Mira, ¿qué más podemos pedir? Te tendría que pedir que toquen Racing Club y listo.
Claro. Vos sabés que, bueno, pues, siguiendo con lo de mi sí. viejo, aparte en mi casa, que hacía muchas reuniones de músicos, cantores. Por ejemplo, a mi casa venía Juanjo Domínguez, antes de ser famoso, mucho tiempo antes de ser famoso. Venía a mi casa casi todos los domingos y tocaba de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Comíamos, se tomaba alguna bebida espirituosa y lo disfrutamos. Tal es el caso que en un domingo al mediodía hicimos un asado para que venga Rubén Juárez. Y como Rubén era la época en que andaba también de la garganta, lo habían operado y eso. Y al otro día tenía que grabar. Me acuerdo que ese lunes grabó, por ejemplo, el vals Temblando.
Wow.
Porque fue motivo de charla, porque la famosa acentuación gauchesca que tiene, el Linda estaba la tarde en que la vi de, o Linda estaba la tarde en que la vi. Entonces claro. Esa era la polémica de la tarde, cómo lo tenía que grabar. Y me preguntaba a mi viejo, o mi viejo era gran tañero, decía, Lito, ¿cómo lo grabo? ¿Linda estaba la tarde en que la vi de, o Linda estaba la tarde en que la vi? Al final terminó grabándolo como es el tema, que la vide. Pero bueno, y ese domingo, para que él no se sintiera obligado a cantar ni nada por el estilo, mi viejo armó un pequeño show de amigos, no show porque fuera contratado, sino que vino a comer y a tocar como siempre, generoso como fue Juanjo, vino a tocar y ese día lo conoció Rubén. Y se volvió loco, rompió como 4 o 5 copas haciendo ritmo porque tocaba, Juanjo toca todo ese tipo de música, ¿viste? Jazz, rock, la calle 12. Y tal es así que Rubén nos llamó por teléfono a Colacho Grisuela, que en ese momento era el guitarrista que estaba trabajando con él, para que se viniera para que viera ese fenómeno que era Juanjo, tendría en esta época 20 y pico de años, una cosa así. Así que imagínate lo que era mi casa.
No, me imagino, y es un poco lo que es tu casa ahora, ¿no? Me parece, con tus alumnos y siempre amigos cerca, dando vueltas y cantando.
Imagínate que el día de mi cumpleaños acá en mi casa, que es una casa bastante grande, somos más de 100. Y arrancamos, comemos, jugamos al fútbol, jugamos al billar, a las cartas, lo que sea. Y a las 3, 4 de la tarde arranca la cantata y a veces son las 2 de la mañana y están cantando bajo los árboles. Aprendemos las luces y siguen cantando, unión fijo.
Qué bueno, espectacular.
Muy lindo, muy lindo.
Siempre se destaca eso de vos.
Y Tony que trabaja como loco, porque está en una estancia en Campana, trabaja en La Ventana aquí en Buenos Aires, que es una de las casas más prestigiosas de turismo, y más los programas de televisión, más los sábados que están Quintino. O sea, es un terrible lo que trabaja, y así todo, siempre los domingos cuando hacemos mi cumpleaños, se aparece a las 6, 7 de la tarde, y dice, bueno, arranco yo y empiezo a acompañar a todos los que cantan. O sea, se arma una peña tanguera, sobre todas las cosas, y folclórica, que dura hasta altas horas de la madrugada.
Muy bien, como debe ser. Bueno, hablabas eso de Tony, ¿no? Que va por todos lados. Es medio como vos también, ¿no? Que te repartís entre muchos escenarios, que también grabás, que también producís a otros, que das clases. Sos como un multifunción, Carlitos.
Sí. La verdad que traté, a partir de hace un par de años, traté de moderar un poco la cosa, pero evidentemente no se puede. porque te llaman y uno tiene medio el sí flojo, ¿viste? A veces yo digo, no, tengo el teatro, voy a agarrar nada más que dos lugares más poner el sábado.
Sí.
Y después te llamas y te empieza a convencer, pero vení, Carlito, principio, que mi cabeza de elenco, yo tengo la cabeza grande, ¿viste? Entonces, bueno, accedo y después estoy a las corridas. Pero bueno, es un poco la vida nuestra, así, con Tony siempre lo hablamos. O sea, bueno, tenemos la suerte de estar posicionados en lo que es nuestra profesión bastante bien, y la gente no nos quiere ver, y la gente nos quiere contratar, entonces, bueno, es así, es una ley del trabajo. Porque después, esto es como el colectivo lleno, ¿viste?
Sí.
El colectivo lleno, los que están arriba se quieren bajar, y los que están abajo se quieren subir.
Total.
Entonces, cuando uno no tiene trabajo, se lamenta, y no me llaman, y esto. Entonces, cuando uno tiene trabajo, bueno, hay que aprovechar, trabajar y disfrutar, y no quejarse.
Bien. Carlitos, bueno, vamos a recorrer un poco las orquestas. Me llevas un poco a Eduardo del Piano y eras tan pibito. Contame cómo era. ¿Cómo era trabajar a los 20 años tenías? ¿Cuánto tenías?
Sí, tal vez un poquito menos, pero 20 años seguramente.
Ajá.
Bueno, con Eduardo del Piano voy a hacer una prueba con el maestro, acompañándome él con el bandoneón, y estaba su mujer.
Sí.
Y por lo que sé, fue la mujer la que le encantó, más, no sé si más que a él, pero la mujer le encantó, y ella le empezó a pedir que me ponga en la orquesta. Así que bueno, debuté en la orquesta con un querido compañero, Alberto Celta, que era el sobrino de aquel famoso fotógrafo del tango y boxeador, ¿no? Andrés Celta. Y bueno, permanecí 2 años, hice el Marabú, hice televisión con... un hombre maravilloso, muy generoso, un caballero. Y bueno, después, al poco tiempo, estaba cantando en un boliche en Caballito, que llamaba Por Siempre Tango, que un boliche que lo regenteaba Titi Rossi con Néstor Real, el flaco Quique Leal. Y en una noche que estaba ahí, se acercó una persona y me dijo, vos tenés que ir al concurso de grandes valores del tango, porque yo creo que lo podés ganar. Yo soy muy amigo de Gabo, puedo hacerte, digamos, la conexión, nada más que la conexión.
Sí, sí, para que vayas a participar.
Claro. Uh-huh. Y yo le dije, no, mira, concursar mucho no me interesa. Y después, bueno, lo pensé, dije, bueno, yo en realidad no hice muchos concursos, tampoco tenía un cartel como para andar diciendo, no, voy a entrar a un concurso. Uh-huh. Y me parecía que era un concurso serio, y que era la televisión, y Grandes Valores era un programa que tenía un rating extraordinario, vos cantabas 2 o 3 veces en Grandes Valores, que la gente te paraba por la calle.
Total.
Era muy superior a lo que soy Tinelli, porque antes había nada más que 3 o 4 canales de televisión.
Claro, y aparte ahí cantaban bien.
Sí. Y bueno, y decidí irme, presenté la prueba, quedé como para empezar a las rondas, gané la ronda semanal, después gané la ronda mensual, pasé a una ronda que era trimestral, la gané también. Y bueno, después llegué a una gran final entre éramos cinco cantores, 5 noches por acumulación de puntos, donde cantábamos 3 tangos, un vals y una milonga. Uh-huh. Y bueno, tuve la suerte de ganar el concurso.
Ahí gané.
En el año 81, fue durante todo el 80 y terminó el 25 de febrero del 81. Uh-huh. Y lo que yo siempre destaco de ese concurso es que tuve 2 suertes, ¿no? Al haber elegido ir en ese momento, que no fue porque yo era muy inteligente, sino fue por casualidad, digamos, que pasó lo que pasó. Primero, que el concurso se terminó de principio a final, que generalmente esos concursos duraban 4 o 5 meses y sacaban a 2 o 3 de concurso, como pasó con Chiquito Leira, como pasó con Roberto Achada, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, pero no terminaron, no eran el año entero, como pasó con este concurso. Eso es lo primero que me gustó. Y lo segundo, que el jurado estaba compuesto por todos directores de orquesta.
Espectacular.
Cuando antes no era así. O sea, antes se armaban jurados con personalidades que se supone que iba el Loco Batti.
No, claro.
Claro, ponían un jugador judo, ponían a Ante Garmaz, qué sé yo,
sí.
Y estaba Leopoldo Díaz Vélez, que era el presidente jurado, histórico presidente jurado. Pero para este concurso fueron todos directores de orquesta. Mirá cuál era el jurado, para que te des una idea. Armando Pentier,
Uf.
Leopoldo Federico, Ernesto Bapa, Pepe Gasso, Luis Estazo, Pepe Libertella. Y algunas veces faltaba alguno y entre ellos iban, cubriendo, ¿no? Pero siempre estaban esos directores.
De ese calibre, ¿no? Ya. Ni hablar.
Entonces ganaron un concurso con esos, con ese jurado tan impresionante, ¿no? Es como un premio extra a ganarlo.
Ahí es cuando Varela dice, este pibe tiene que venir a cantar a mi orquesta.
Claro, Varela, hay una historia muy particular, me pasa una historia muy particular con Varela, porque el padrastro de mi mamá, el segundo marido de mi abuela, cuando mi mamá ya había nacido, que era muy chiquita, mi mamá, o sea, mi tío este que te comenté que me llevó a grabar, y mi mamá, pierden el padre, hincha de Racing, porque se agarra una pulmonía yendo a ver a Racing un día de lluvia, se agarra una pulmonía y de poco tiempo murió. Y ellos eran muy chiquititos. Y mi abuela se vuelve a casar con Marcial Varela, que era el hermano del papá de Héctor Varela. O sea que era un tío directo, mi abuelo, era un tío, el abuelo que yo conocí cuando yo nací, era tío directo de Héctor Varela. Y él siempre me decía, yo quería llegar a cantar con mi sobrino, yo quería llegar a cantar. Bueno, un día yo tendría 18 años, más o menos. Me cita el maestro Héctor Varela allá en su quinta de su casa en la calle Malaver, cerca de la, en Vicente López, cerca de la Quinta Presidencial. Y voy, me acompañé con la guitarra el tango Madrugada, de Rolón. Y Varela dijo, este chico va a cantar en mi orquesta, de una obra. Porque tenés un poquito la voz nasal, me dijo. Ponés un poquito la voz en la nariz. Que... Así que yo te voy a mandar a estudiar, te voy a traer el profesor y vos a cantar.
Un fenómeno.
Bueno, así fue, empecé a estudiar con el maestro Alberto Neri, que estaba en la Asociación del Profesorado Orquestal, famoso APO, en el centro de Buenos Aires. Y cuando estaba medio preparado, que era medio la oportunidad, aparece un gran fenómeno, como Jorge Paicón. Entonces con, en el hueco que deja, en, los cantores eran Fernando Soler y Marcelo Peña. Cuando Marcelo Peña se retira de la orquesta, que hubiese sido mi oportunidad, es más, todos pensaban, mi familia, todos, iba a ser la oportunidad, pues yo estaba preparado. Aparece Falcón, bueno, y debuta Falcón en la orquesta. Y posteriormente, cuando, bueno, pasa el tiempo, y cuando yo estoy concursando en las finales, ya Varela, como sabía que Falcón se iba de la orquesta, ya Varela le había dicho a Titi Rossi, prestale atención al chico de la cicatriz. Porque me interesa para suplantar a Falcón en la orquesta. Bueno, cuando yo termino el concurso, la noche que gano el concurso, ese miércoles 25 de febrero del año 81, me llama Silvio Soldán a su camarín, apenas termino, y me dice que Héctor Valdés se había fijado en mí para reemplazar a Jorge Falcón, si me interesaba. Y yo, ¿cómo no me lo interesa? Imagínate que era entrar por la puerta enorme, grande, era como jugar en River, Boca, Independiente, Racing, eso. Bueno, la cuestión que le dije que sí, y a los tres días ya estaban saltando con Titi Rossi las nuevas... Mirá cómo habrá sido de supersónica la cosa, que yo gané el concurso el miércoles ese, al próximo miércoles canté como solista un tango, y al otro miércoles debuté con Varela cantando un tango en el programa.
Impresionante.
No, fue un inconsciente. En 15 días estaba debutando con Varela en grandes valores.
Bien, si alguno recién ahora sintoniza La Máquina Tanguera, estamos hablando con Carlos Morel, y lo han escuchado con Héctor Varela, con Eduardo del Piano, Forever Tango, bueno, y estamos recorriendo esas anécdotas, Carlitos. Y bueno, así entrabas con Varela. ¿Qué recuerdos tenés, además de su sentido del humor? ¿Cómo era laburar con él?
Varela era un tipazo, era un tipazo impresionante, generoso, calavera. Un tipo que nos entendía la juventud, las maldades que hemos hecho, sobre todo Falcón y Soler, y yo, en la época que entré yo por Falcón, las maldades que hemos hecho, jodas muy pesadas, y siempre Varela nos cubrió.
Hasta
romper el sillón, como ¿cómo se llama? El asiento del micro, jodiendo. Romperlo que se, y el tipo, cuando nos bajamos a en un lugar, un amparador, que bajamos a comer algo, cuando descubrió que había dos asientos rotos, nos quería matar a todos, porque llegaba a Buenos Aires, tenían a un pueblo, llegaba a Buenos Aires, tenía que hacer un viaje, y Varela dijo, no te da problema, hacerlo arreglar, y cuánto era el viaje que tenía que hacer, le pagó el viaje, sí, el arreglo todo, y a nosotros no nos dijo nada. Mirá, o sea, era un tipo muy compañero, muy, muy calavera y muy generoso, muy generoso.
Mirá qué
lindo. Y bueno, yo tuve la suerte de tener una relación bastante estrecha, porque ya te digo, él era como si fuera una especie de tío mío. Cuando me hacen la primera nota en el diario Crónica, que salió de una media página con fotos que fuimos a sacar con Varela ahí al parque Les Llama Hermosas, él me presentaba como el sobrino postizo.
Mirá.
Así que tuve una relación muy linda y bueno, y hermoso recuerdo. Y aparte, te vuelvo a repetir, fue entrar por la puerta grande a este mundo del espectáculo, porque automáticamente, bueno, estuvimos grabando para Microfón, para CBS Columbia, que es el sueño de todo cantor, llegar al disco y bueno, y que las radios, y que suenen la radio, un tema mío que se llamaba ¿Y a dónde llegarás? Fue por muchos meses la cortina de Grandes Valores del Tango.
Ni hablar.
Así que bueno, fue una época muy linda. El único defecto que tenía Varela, con todo respeto lo digo, es gerencia independiente,
¿no? ¿Es verdad que te pidió que digas aguante independiente en una grabación, sí, y que vos lo mandaste a pasear?
Exacto, no, le dije, ¿usted sabe la lista de Citano? Sí, ¿cómo no voy a saber la lista de Citano? Bueno, entonces grabé los tipos y no voy a decir nada. Vine independiente, algo así me dijo que diga.
Mira vos.
Pero yo fui bastante revolucionario, o sea, rebelde, digamos, ¿no?
Sí.
Siempre, en toda mi vida, con mi carrera también, con Dueño de las Casas, cuando muchos cantores se bajan un poquito los pantalones, ¿viste?, para tener trabajo, no, yo fui todo lo contrario, siempre me impuse por mi personalidad, por mi carácter, y siempre me fue bien, al contrario, me fue mejor así que siendo dócil.
Bien,
así que eso me pasó con Varela. Una vuelta me pasó que estábamos en Grande Valor y estábamos con Varela y yo estaba fumando, y viene Argentino Ledesma, y me mira como si yo, no sé, como si estuviera robando un banco, ¿no?
Claro, sí,
yo, sí. ¿Cómo fumaba adelante el maestro? Sí, porque yo fumo. Si fumo, fumo adelante el maestro, fumo adelante cualquiera.
Claro.
Y lo miró a Varela como diciendo, ¿cómo lo deja fumar? Si a nosotros, si llegábamos a fumar, nos mataba. Y bueno, y no sé, siempre he tenido suerte. He sido así, y siendo por derecha, y me ha ido bien.
Totalmente. Vos sabés que hablabas del sueño de los cantores, y bueno, que ¿quién no sueña con que lo pasen por la radio o esto? ¿Quién no sueña con viajar al exterior y llevar el tango al resto del planeta, como lo has hecho vos también con Forever Tango, y bueno, con cada gira que emprendiste? ¿Qué recordás de tu paso por Estados Unidos, por Japón y por tantos lugares?
Sí, son recuerdos, viste, inolvidables. Más allá de la satisfacción, viste, el orgullo de poder representar a tu país, de ir a mostrar la música que nosotros tanto amamos, que es el tango, de comprobar la repercusión que tiene el tango en el mundo, es impagable. Y viajar y conocer otras culturas, conocer otros paisajes, haciendo lo que uno ama, y encima que te paguen.
Claro.
Es algo que no... Bueno, las experiencias son muchísimas. Yo siempre rescato de mi carrera, yo te voy a decir, no en el exterior solamente, de mi carrera yo rescato 4 o 5 puntos que son íconos. Uno es haber podido cantar con la orquesta Boston Pop en Symphony Hall de Boston, una orquesta de 100 y pico de profesores, dirigida por Kay Loca, un nuevo director de 35 años que reemplazó a un animal de la música, que es John Williams, que era el director de la orquesta Boston Pop, es nada más y nada menos, tiene no sé cuántos Oscar tiene ganado, porque es el compositor de las bandas musicales de un montón de películas famosas como Tiburón, Viaje a las Estrellas, Amistad, qué sé, la cantidad de películas que él musicalizó, ¿no? Y haber cantado con esas orquestas, siendo presentado por Leslie Caron, Leslie Caron es un ícono en el cine mundial, filmó con Gene Kelly, Un Americano en París, por ejemplo,
wow,
para darnos una idea, ¿no? De la dimensión. y que ella sea la presentadora. Bueno, eso salimos con la orquesta de Forever Tango unida a esa gran orquesta de ciento y pico de músicos. Bueno, eso fue impresionante. Después otra cosa maravillosa fue haber ido por primera vez el tango al Festival de Spoleto, que es el segundo festival cultural más importante del mundo, donde la música de cámara y ballet y todo siempre está presente, Julio Boca, Boris Nikov, todos los grandes, y tango nunca. Y bueno, y haber participado, por supuesto, por como cantante de Forever Tango, no es que yo estoy diciendo que yo fui, sino que fue la compañía Forever Tango, y haber cantado en, ahí en Spoleto, en un anfiteatro romano, y que había sido descubierto por casualidad. Se iban a hacer unos piquetones, y cuando empezaron a acabar, empezaron a encontrar el anfiteatro, ese ahí abajo de la tierra, y lo limpiaron todo y lo dejaron como una obra colosal.
¡Qué belleza!
Arquitectura de cuántos siglos atrás. Y bueno, y ahí se hizo el espectáculo, y el espectáculo tenía una característica extraordinaria. Cuando Luis Bravo, que es el director de Forever Tango santiagueño, de la unidad tuya, viaja, después de firmar el contrato, viaja a Spoleto para ver el lugar donde íbamos a montar la obra, le dice a Giancarlo Menotti, que era el director del festival, un gran compositor de ópera, 90 y pico de años tenía en esa época, le dice: maestro, tenemos que cancelar, porque no están dadas las condiciones, yo no puedo montar Forever Tango como es en este lugar, no tengo lugar para poner los seguidores, la distancia, nada. Y Menotti le dice: lo siento, Luis, hay un contrato firmado y hay que cumplir, ya está hecha toda la promoción. Bueno, bueno, te digo, los seguidores los ponían adentro de las casas y disparaban las luces por las ventanas de las casas.
Mirá vos.
Porque era para tener la distancia. Y el espectáculo comenzaba sin luces y a los 15, 20 minutos empezaba a caer la noche, ya estaba calculado y se empezaban a prender todas las luces que estaban por computadora, programadas, todos los programas de computadora. Así que era un espectáculo maravilloso. Ese fue, digamos, el segundo. Y el tercero fue cuando haber cantado con Forever Tango en el Teatro Colón, a beneficio de FUCA, la Fundación Cáncer, donde recaudamos en una sola función $350,000 para FUCA, que era fue el presupuesto de 2 años para mantener esa fundación, que es una fundación que es científica, que estudia la cura del cáncer, ¿no?
Bien.
Hacerlo en nuestro país, así que fue una maravillosa.
Y hacerlo acá, ¿no? Bueno, vos de alguna manera u otra, con tantos años con Forever Tango y viajando, ahora con Tango Porteño, bueno, ahora hace 10 años, ¿no? Con Tango Porteño es como que siempre estuviste llevándole nuestro tango a gente de otros lugares, y eso es maravilloso. ¿En qué cambia cantar para gente de otras culturas y en cantar para los nuestros, los pibes del barrio?
Cantar para la gente nuestra es impagable. No hay que quitarle mérito a cantar para el turista, porque por supuesto el turista viene, hace una inversión, ama el tango también, no tanto como nosotros por ahí, pero algunos más que nosotros, ¿eh? Hay gente de otros países que son coleccionistas, que conocen de tango mucho más que muchos argentinos, pero bueno, en la realidad, íntimamente, sin que nos escuche ningún turista, no es lo mismo. Cantar para los nuestros es lo más grande que te puede pasar en la vida. Por eso siempre decimos con Tony que nosotros las casas de turismo las tenemos para que nos den, nos aseguren un bienestar. Y podamos salir a hacer lo que nos gusta, embromar por los boliches. Vos sabés, la realidad, todo el mundo sabe, y se dan cuenta por lo que cobran un derecho de espectáculo, cuánto pueden pagar las casas de Buenos Aires, que trabajan para gente de Buenos Aires. Entonces te das cuenta que con eso no te podés ni salvar ni poder mantener una familia. Pero justamente, bueno, entre el teatro, los teatros que podemos hacer, las casas de turismo y alguna otra cosa más, alumnos que tenemos, con eso nosotros vivimos bien, tranquilos, honestamente y decentemente. Bien. Y lo otro lo usaban para despuntar el vicio, estar con la gente, encontrarnos con compañeros queridos y todo eso. Pero muy lindo cantar con el público argentino, lo más lindo que
es el más efusivo, ¿no? Y aparte te tararean las canciones, las saben, las sienten, vivieron las historias.
Sí, aparte también es muy importante que, mira, te voy a decir algo que es muy, muy importante. Antes las orquestas trabajaban en lugares estables, y probaban los temas antes de grabarlos. Por eso, cuando grababan, generalmente metían éxitos. ¿Por qué? Porque 7-8 meses tocándolo, después Varela era un tipo muy pícaro. Cuando un tema gustaba mucho, lo sacaba para ver qué hacía la gente. Y la gente lo empezaba a pedir. Maestro, no pusieron tal tema, ¿no? Y cuando la gente lo empezaba a pedir, ¡pum!, lo volvía a meter y ya sabía que eso lo tenía que grabar. Entonces a nosotros nos pasa, por ejemplo, que estos boliches para argentinos que hacemos habitué, como Quintino, como Catedral Tango, bueno, Candileja, que ya no está, ahora va a abrir en otro lugar, y bueno, la Aurora, todos los boliches queridos nuestros, lo usamos también así como un campo operativo para elegir el repertorio que vamos a grabar. Por ejemplo, yo estoy cantando un tango ahora que se llama Ni Olvido Ni Perdón, que es de Juan Batuone, es un tango extraordinario, un poquito de protesta, pero bueno, está bien, es lo que tiene que ser. Y es increíble la repercusión que tiene. Donde voy, la gente me lo pide. Mira. Entonces eso, dentro de que uno lo graba, y yo sé que dentro de un tiempo es gol. Y mucha gente va a comprar el disco por ese tema.
Mira, es casi como suerte loca que te lo piden siempre.
Exacto, suerte loca es un poco como un... No sé qué decirte, como un amuleto mío.
Ajá, ¿y tenés un pedacito de ese amuleto ahí con Tony? Impresionante, mira, aplausos acá en nombre de todos los oyentes, ¿eh? Así que me encanta la dupla que hacen con Tony. Ahí tenemos un poquito de Sin Lágrimas para cortinear, y están los dos.
¿Queremos Sin Lágrimas? ¿Un poquito?
La tengo acá grabadita.
Es muy lindo, esa versión es hermosa.
Mira, ahí tengo un poquito. Tony Gallo en guitarra, la voz impresionante de Carlos Morel. Y ahora juntos
me has pedido,
están grabando.
Que me vaya, que te deje, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado. ¿Para qué llorar lo que...?
¿Cuándo grabaron esto, Carlitos?
Esto en realidad es un audio extraído de un programa de televisión, justamente de la hija de Alfredo Bravo, de Aldana. Bueno, ese día grabamos Sin Lágrimas y grabamos Jacinto Chiclana, y fueron dos versiones para mí y Patio Mío. Ajá. Fueron dos versiones hermosas, la verdad, tres versiones hermosas que hicimos con Tony. Por eso cuando vos me dijiste Sin Lágrimas, me encanta esa versión.
Sí, ¿tenés tus preferidos? ¿Cuáles son? Aparte de Suerte Loca, que sabemos, yo te lo pido siempre. Hay muchos.
Bueno, sí, siempre hay tangos, y también por época, ¿viste? Ajá. Uno va cambiando. Últimamente, por ejemplo, me está gustando mucho un tango de Galucci, que se llama Frente al Espejo, que es muy lindo. Bueno, Ni Olvido Ni Perdón, ni hablar de Juan Batuone. Y hay muchas obras. Nosotros tenemos poetas y compositores de la hostia, ¿viste? Como, por ejemplo, que yo... Hugo Gutiérrez, que tiene un tango después, Fruta Amarga, Torrente. Si no son muy prolíficos, pero tienen unas obras terribles. O sea que si uno se pone a buscar tango, es muy difícil de elegir preferidos. Y aparte te digo, tiene mucho que ver por épocas. Uno a veces, como la moda, ¿viste? Uno agarra un tango, lo gasta y después por ahí lo deja un tiempo. Pero, o sea, digo, hay muchos tangos muy lindos de Gaya Blas, que me gusta mucho el coro. Es un tango hermoso, no muy difundido también del área. Y bueno, por ahí anda la cosa. Y el Chico Novarro, un gran el último round que lo grabé, también el Chico Novarro, es un tema muy lindo. Olvido me gusta mucho, Rubiste y Amadori. Unos cuantos.
Hermoso. Vos cuando hablás con tus alumnos, que después tenés más de 40 alumnos, no sé cuántos tenés, montones.
Mi carpeta debe tener unos 50. Ajá. Semanalmente siempre estoy rondando los 40, porque viste que típico, como es, uno viene uno una semana y viene otro.
Claro, así, claro. Y los vas asesorando, le decís, mira, este te queda bien, este no, tira, porque a veces uno se encapricha y dice, a mí me gusta tal tango, lo quiero cantar, y no es para uno.
Bueno, eso pasa, es muy común que pase eso. Yo los dejo que canten Digamos, yo siempre digo que el repertorio es como la ropa. Vos pasás, ves una camisa, te gustó, la compraste y cuando te la ponés, no te sienta, no, hay algo. Y por ahí compraste una camisa una vez y esa camisa te la ponés hasta que no da más. Claro. Y el repertorio es un poco parecido. Para poder lograr encontrar los temas que a uno le identifican, los temas que a uno le terminan gustando, hay que probarlos. Total. Y después, de cualquier manera, cualquier cosa que no sirva, pero ponele, que no sirva, que la descartes, siempre alguna experiencia te deja, ¿me entendés? Y una cosa que yo digo siempre, que el consejo que les doy, es que el lector lee de todo, no lee de lo que le interesa nada más. El buen lector lee de todo, lee de arquitectura, lee de, no sé, de espacio, de los planetas, de matemática, novela y lo que sea. Después, por supuesto, le gusta más un género que otro, pero se instruye, ¿me entendés? En el tango es lo mismo. Una persona que quiere dedicarse al tango tiene que tratar de saber lo más que pueda. Y conocer no solamente las obras, sino conocer los autores. Porque se da un caso muy particular. Cuando vos te gusta un tango de determinados autores, tenés que empezar a bucear qué más hicieron esos autores. Porque es muy probable que haya otras obras que te encanten de esos autores. ¿Me entendés? Como los pintores, por ejemplo. Es lo mismo. O sea, un compositor o un poeta bueno no puede tener un tema solo bueno y un tema solo que sea afín a vos, a tu sensibilidad, a tu gusto musical, a tu gusto poético. Generalmente debe tener más cosas. Entonces, es muy importante conocer. Yo te digo más, 3 o 4 duplas, y vos empezás a buscar, por ejemplo, en Suerte Loca, es Anselmo Ayete, Francisco García Jiménez.
Hay mil, claro.
Y yo digo, ¿qué pasa con eso? Y yo digo, claro, yo cuando era chiquito ya cantaba Prisionero, ya cantaba Príncipe. Mira. ¿Entendés? Anselmo Ayete, Francisco García Jiménez tiene el tango Escolazo, que a mí me encanta. Yo descubro Escolazo cantándolo por Reinaldo Martini, y cuando voy a ver de quién es, me resulta que es de García Jiménez y Anselmo Ayete. Claro. O sea, no es casualidad que me haya gustado. Y así tener dupla como, qué sé yo, Carlitos Gary y Manolo Sucher, con El Carne Propia, que sí, La Carne Prohibido y Muriéndome de Amor, y tenés a Blanco y Camiloni con la última. Con Estás en Mi Corazón y Predestinada. Y bueno, entonces, no es solamente decir, bueno, aprendo 5 temas y con eso me la rebusco, no. O sea, es amor.
Total.
Es amor. Y a veces el amor termina siendo una profesión, pero nadie elige cantar tango para vivir, para que sea un medio de vida. Si no elegís cantar tango, porque amás la música y amás el tango. Después lo demás viene solo o no viene. Yo conocí gente con muchísimo talento que no llegó a donde se merecía llegar, y otros con muchísimo menos talento que andan dando vueltas por ahí.
Porque tuvieron un poco de Suerte Loca también, ¿no? Hay que estar.
¿Sabés que esa parte también de Suerte Loca es trabajar en esto? Si vos sos Gardel, pero te quedás encerrado en tu casa y cantás con una guitarrita en tu casa, no te va a llamar nadie.
Claro.
Hay que mostrarse, hay que tener relaciones, hay que ser muy solidario. O sea, el tango es una música que si vos no trabajás mucho, no podés vivir bien económicamente. No es una música fácil. Que vos grabaste un hijito y cantás el mismo tema 7 años y ganás 200 lucas por show. ¿Verdad? En el tango es un laburante. Entonces, ese laburo no es solamente cantar. Ese laburo es solidarizarse con los compañeros, participar en el disco. A veces nosotros los cantores, los músicos, trabajamos en discos de otros compañeros gratuitamente, porque también nos sirve.
Colaborar, claro.
Colaborar también nos sirve. Tenemos una asociación que es AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, y cuanto más disco vos figurás, cobrás más derechos. O sea, hay gente que eso no lo sabe, y hay muchos egoístas que no quieren participar con material de otros compañeros, o que quieren cobrar cuando en realidad eso es, no hablo de músicos, pues los músicos trabajan, tienen que hacer arreglos, tienen que participar por ahí en un disco completo, son muchas horas de grabación, pero yo creo que el camino va por otro lado, más pensar un poquito menos en lo material y pensar en la música en sí, que es en definitiva la música, cuando crece, cuando se mantiene firme y exitosa como se mantiene en la música nuestra, el tango, el folclore, es en definitiva lo que te va a dar la posibilidad de que trabajes o no. Entonces, el círculo igual va por ese lado.
Bien, qué lindo. Son valiosísimas tus palabras porque a tu experiencia nos remitimos, ¿eh? Desde que empezaste a cantar no has perdido vigencia y has estado en numerosos escenarios, desde el más chiquito hasta el más grande y afuera, y es impecable tu trabajo, Carlos, ¿eh? Un orgullo realmente para el tango.
Te quiero mucho, te aprecio mucho, hemos estado en varios programas de radio juntos y ahí se notó la química de la amistad, de la simpatía, así que te agradezco mucho.
Bueno, no me podías faltar acá, en este programa, y no le podés faltar a los escenarios. Así que a los que anden por Buenos Aires, que pasen por Tango Porteño y te vayan a ver, o que vayan a estas casas que vos nombrabas, a Catedral, del amigo Olivera, a Quintino, que te busquen, que siempre vale la pena escucharte.
Sí, por supuesto. Si van a Tango Porteño van a ver un teatro extraordinario, uh-huh. Una obra muy linda, Bailando Tango, se llama... dirigida por Mora Godoy, y a los que vayan a los boliches nuestros van a encontrar el potrero y van a encontrar la cosa más autóctona, uh-huh. Por ahí un poco más desprolija que en el teatro, un poco más casual, más espontánea, pero con toda la mística y la calidad que tiene la música nuestra, ¿no?
Sí.
No lo digo por mí, sino lo digo por el conjunto de todos los cantores que estábamos, cantores y cantoras, y los músicos.
Y los músicos como Tony.
No es fácil lo que hace Tony Quintino, o lo que hace, bueno, ahora acompañado por Claudio Parenti, que es un gran guitarrista, antes por Barzola, ahora su Barzola, o lo que hace Reti Oscar Altamirano y su papá Juan Cisneros en Catedral. No es fácil que suban los cantores y le digan tal tema en tal tono y que la gente pida. O la gente a veces pide cosas que no existen.
Sí,
existen, pero no existen. Porque por ahí viene una persona que sabe mucho y te pide tango, como estábamos hablando con Tony, un tango de la Guardel echando mala, por ejemplo, que no lo conoce nadie.
Claro.
Y bueno, y te lo piden, y si lo sabes, si lo saben los músicos, hay que cantarlo, porque es el espíritu de la cosa. La idea es, por lo menos yo tengo ese espíritu. La gente que viene por amor y paga encima, que nos está pagando en definitiva nuestro sueldo, y quiere escuchar algo, salvo que sea una pavada, ¿viste? A veces te piden tangos que vos no entendés, viene una persona y te pide Sur, que es un tango que lo escuchaste a cada momento y lo tiene todo el mundo en su casa,
sí.
Es como malgastar, o como cuando te lo piden en la radio, dicen, puede pasarme Sur por Rivero, pero eso si sos tanguero lo tenés que tener en tu casa.
Ya está, ¿no?
No malgastés un track para eso, pedí algo que no se escucha, algo lindo, no porque Sur sea feo, digo, ¿no?
Pero diferente, investigué
un
poco más.
Que no se escucha todos los días.
Ajá.
Pero bueno, cada uno con su mentalidad.
Bueno.
Así que nos esperamos a todos los de Buenos Aires y los que no son de Buenos Aires, que viajen para Buenos Aires, los esperamos en Tango Porteño, en Quintino, Catedral, en La Aurora, o donde sea, pero que vengan a hacerle el aguante al tango que hace falta.
Bien, desde San Martín de los Andes también decimos los esperamos por acá. ¿Eh? Y vos sabés que la radio está abierta.
Ojalá podamos arreglarlo y con Tony para allá y divertirnos un rato.
Sería maravilloso, Carlitos.
A vos invitarte a comer algo y bueno, de alguna manera seguir alimentando esa amistad linda.
Bueno, Carlitos, un orgullo para nuestro tango, tu laburo. Espero el trabajo nuevo, lo que están grabando con Tony. Quiero ese material, así lo pasamos por
aquí. Alguna cosita se hace y te voy a empezar a ir mandando, ¿eh?
Bueno, un beso grande.
Quiere que nos despidamos con un pedacito de algo y tengo el fuelle acá al lado y lo hacemos con Tony.
Ah, me encantó con fuelle y todo, ¿eh? Carlos Morel.
Una primera y segunda de un tango tradicional, ¿eh?
Dale, excelente.
La vida bandolero, mi corazón, un ronca ansiosa guerra, tu lágrima de ron que lleva al hondo bajo fondo, el barro se lo eleva.
impresionante. Gracias. Gracias infinitas, Carlitos. Un beso enorme a Tony.
Está hecho a lo gaucho nomás, con el celular y con... Espero que haya salido el sonido bien. Bueno, te mando un besote grande. Acá te saluda Tony. Beso, Natalie.
Beso enorme, maestro.
Dale.
Espero el disco,
¿eh? Nos vemos pronto, si Dios quiere.
Sí.
Acá o nosotros allá.
Como sea, pero nos vamos a ver. Y métanle pila con ese trabajo, ¿eh? Que más de uno lo debe estar esperando.
Dale, gracias, corazón. Un besito grande. Un abrazo grande para toda la gente del sur en general y bueno, y para todos los tanqueros.